Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Bienvenidos, aquí estamos con gran alegría en este último lunes del año 2021 desde Buenos Aires, a través no solo del dial del FM de Radio Cultura en el 97.9, sino también a través de la emisión online que la radio hace a través del www.fmradiocultura.com.ar, con todos ustedes trayéndoles, compartiendo, haciendo que se interioricen de todo lo que sigue ocurriendo en relación a India-Argentina, aún en estos tiempos de fin de actividades. Vamos entonces a recibir a nuestros auspiciantes, los que a lo largo de todo este año estuvieron lunes a lunes junto a nosotros, y comenzamos con la nota central, que tal como les introdujimos a través de nuestro Facebook, tenemos hoy como invitado al señor embajador de la India en Argentina, que hace un balance de su intensa gestión a lo largo de todo este año. Vamos entonces a los auspiciantes y ya comenzamos el programa de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Astinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Audiencia de Niketán, estamos cerrando el año en la última semana de este largo y difícil 2021 y a su vez poblado de grandes realizaciones desde la Embajada de la India, y le damos la bienvenida en nuestro programa al señor embajador de la India en Argentina, también acreditado para Uruguay y Paraguay, Sri Dinesh Bhatia. Buenos días, embajador.
Muy buenos días, Gustavo, y gracias por invitarme a tu programa, que siempre es un programa favorito para mí.
Queríamos darte la oportunidad de hacer un balance de todo lo que ha sido la gestión de la embajada y de tu misión a lo largo de este año 2021, que a pesar de ser un año de pandemia, para la labor de la embajada ha sido un año de muy intensa actividad. Desde ya tanto en nuestro país como para los otros países que atiendes, pero nos interesa más que nada toda tu actuación en nuestro país.
Bueno, gracias. Al principio quiero comentar que no es posible asumir todas las actividades, todo lo que ha pasado de un año en 10 minutos, pero voy a intentar lo que sea posible en esos 10, 12 o 15 minutos. Creo que la relación entre India y Argentina crecieron muchísimo durante este año a pesar de la pandemia. Nada paró para ambos países. Continuamos con muchas reuniones virtuales en 2020 durante la pandemia, y 2021 fue un año que fue, me parece, un híbrido, porque tuvimos muchas reuniones, muchas interacciones virtuales, y aparte de visitas presenciales. Y quiero comentar particularmente de la primera reunión que tuvo el primer ministro Modi con presidente Alberto Fernández en G20 en Roma, me parece fue el fin de octubre de este año. Esto fue la primera interacción física entre ellos, pero estaban en contacto entre ellos desde el principio del mandato, o inmediatamente después de la ganancia de elección de presidente Alberto Fernández. Pero esto fue la primera interacción física y me alegro mucho que tuvieron una charla buena. Aparte, los cancilleres, Santiago Cafiero y de nuestra parte Dr. Jaishankar, tuvieron una charla muy buena también en G20 en junio de este año. Tuvimos la siguiente etapa de consultas políticas este año. Tuvimos una virtual el año pasado, en 2020, en octubre, y este año repetimos en noviembre la consulta política, que me parece esta regularidad es muy importante. Esta vez la delegación de Argentina fue a la India, el vicecanciller, señor Pablo Tettamanti, fue a la India para tener esta consulta política el día 24 de noviembre presencialmente. Me parece es la primera vista de este nivel de gobierno actual de Argentina, y todavía de la India nadie ha venido, excepto por supuesto el viceministro de Minería, que vino aquí para hablar con el ministro Culfas y también el secretario de Minería. Y también fuimos a Catamarca para hablar de minerales y también litio en particular. Continuamos con estas interacciones de alto nivel. Ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo dos reuniones este año con nuestra ministra de Economía, ministra de Financia, Nirmala Sitharaman, y hablaron de varias cosas, de cercanía, cercanía de economía de ambos países. En paralelo, el comercio creció de una tasa más que los años pasados, y no tengo detalles exactos, pero el comercio va a llegar un pico más nuevo este año, según las indicaciones lo que tenemos. Ustedes saben que el año pasado, 2020-21, el comercio llegó a 3.300 millones de dólares entre India y Argentina. Y en este, por supuesto, la parte de Argentina es mucho más que exportación de la India a Argentina. Pero me da mucha alegría, estoy muy contento que el comercio está subiendo, y esta es una indicación de fortalecimiento de dos países. Bueno, hablando de economía también, el año pasado, en 2020, habíamos creado un consejo empresarial India-Argentina Business Chamber, Business Council, y este consejo tuvo el primer foro de negocios entre ambos países en el mes de marzo de 2021. Tuvimos una participación, esto fue también híbrido, unas personas hablando presencialmente y muchos en India y Argentina viendo el programa virtualmente. Fue un éxito y quiero agradecer el consejo, todos los socios que están contribuyendo, y vamos a organizar más foros en los años que vienen. En economía, me parece, esta delegación que vino de la India fortaleció mucho la relación económica, particularmente en minería, que vino aquí en el mes de agosto y septiembre. Moviendo de economía, ustedes saben que hay un impacto muy importante de cultura, filosofía y yoga de la India en Argentina. Y siempre digo una cosa, que los practicantes per cápita de yoga en Argentina son mucho más que cualquier otro país, me parece segundo. Eso,
destácalo, por favor, Dinesh, porque es una cifra que hasta ahora no habíamos escuchado, y tú sí, recientemente la estás difundiendo a través de los medios,
sí,
que después de India es el país que más practicantes tiene en proporción a sus habitantes.
Absolutamente. Esto es cuando se diga per cápita, esto es la proporción de la población total, y Argentina tiene una población de 45 millones, pero si vemos el número en la proporción de la población total, Argentina tendrá la más grande número en el mundo después de India de los practicantes de yoga, y se hacen varios tipos de yoga aquí, hay tantos amantes, y he tenido una experiencia maravillosa, no solamente en Buenos Aires, viendo escuelas de yoga en cada esquina de cualquier ciudad, cualquier parte de Argentina y he visitado, y quiero agradecer a todos los argentinos para darnos tanto amor, tanto respeto, y esto trae dos países tan cercanía que no se puede explicar. Y esto no se puede explicar en los papeles, en las palabras, pero el sentimiento es tan positivo, tan afectuoso de Argentina. Y también que quiero comentar, estamos en fin de año, que cuando ganó Argentina la Copa América, la celebración de victoria fue máximo en India fuera de Argentina. Sí. Hay varias provincias de India que se juega fútbol. Y los amantes de fútbol, bueno, jugadores de Argentina, particularmente, bueno, ahora no hay a Maradona, pero su nombre queda en la historia siempre, Maradona y Messi. Hay tantos seguidores de Messi ahora. Se celebraron eso, como locos.
Eso, sí. Que era en Kolkata, era
sí, en Goa, en varios sitios, sí, tanta celebración. Y este es una vinculación muy importante entre cualquier dos países, me parece. Esta vinculación de gente a gente trae India a Argentina tan cercanía, y el gobierno puede capitalizar y puede trabajar sobre este base de esta vinculación entre gente a gente. Bueno, hablando de yoga, tuvimos una celebración muy grande de Día Internacional de Yoga el día 20 de junio, que día real es 21 de junio, pero el día 20 fue el domingo. Tuvimos una celebración, bueno, esto fue un programa virtual. Habían más de 53,000 bueno, clics de los, ¿cómo se dice? La gente mirando en varias redes sociales o sitios web. Este programa fue un éxito, teníamos participación de varias celebridades, políticos, durante una celebración que tuvimos durante un mes antes de Día Internacional de Yoga. Y después de yoga, bueno, hablando de yoga, también quiero comentar que hemos empezado yoga en la policía de provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a mi amigo ministro Berni para darnos esta oportunidad, y también el gobernador Axel Kicillof. Introducimos esta yoga en la academia de policía que se llama Juan Bocetech, que está en La Plata. Yo fui allí para verlo y estoy muy contento que han recibido con tanta facilidad, con tanta amistad, yoga en la Academia de Policía de Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, estamos hablando con Policía Federal y Cárceles, y también Policía de la Ciudad, para introducir yoga, y ojalá que tenga esta novedad en el año que viene. Aparte de yoga, tuvimos una celebración muy importante de Día de Ayurveda, el día 2 de noviembre, justamente dos días de festival de Diwali, que es el más importante festival de la India. Me parece es como Navidad para los cristianos. En India celebramos Diwali, y todos, no importa qué religión se sigue, pero se celebra Diwali.
Es muy importante, Dinesh, que hagas mención al crecimiento que la Ayurveda viene teniendo en los últimos años aquí, que quedó reflejado en ese encuentro de varios días, ¿no?
Absolutamente. Tuvimos tres celebraciones, uno que hizo Fundación Prema de Ayurveda, y aparte una de Arte de Vivir, y la tercera, Universidad de Rosario, Universidad Nacional de Rosario. Los primeros dos programas fueron híbrido, y tuvimos 150 personas, si recuerdo bien, en el primer programa de Fundación Prema Ayurveda, con Dr. Vera, que es un icono de Ayurveda aquí en Argentina. Pero aparte hay varios practicantes que están muy activos en redes sociales, y hemos agregado todos. Exacto. Y tuvimos un programa muy, me parece, muy extenso, que tuvimos casi 15 practicantes de yoga participando en este programa, y quiero agradecer a todos, y particularmente a todos los amantes de Ayurveda que están siguiendo, aunque estamos esperando por parte del gobierno de Argentina un reconocimiento oficial de Ayurveda, que ojalá sería en próximos años, pero hay muchos practicantes. Sí. Y muchos que que siguen prácticas de Ayurveda para su vida cotidiana y también se beneficia mucho, me dicen.
Y además, eventos como estos, Dinesh, permiten el reconocimiento a nivel del valor científico que tiene entre la gente, ¿no? Como una disciplina de salud.
Sí.
Para vencer prejuicios que a veces vienen del pasado, son muy importantes porque estos 15 participantes son todos profesionales de la medicina y sus ramas anexas que muestran la seriedad y todo el acervo que la Ayurveda tiene.
Absolutamente, absolutamente. Y por supuesto, durante la pandemia habían muchas actividades que están restringidas, pero antes del Olímpico de Japón en Tokio, los equipos de mujeres y hombres de hockey de la India vinieron aquí en Argentina para entrenarse, para jugar unos partidos con los equipos de Argentina. En enero vino el equipo de las mujeres y después en marzo el equipo de los hombres. Fue un éxito y me da mucha satisfacción que Argentina fue el único país donde estos dos equipos fueron fuera de la India. Entonces, esto también indica la cercanía de dos países. Aparte de hockey, yo tuve una oportunidad de viajar en varias provincias, mucho menos por la pandemia, por supuesto, pero yo fui a varias universidades para presentar India y la cultura y la economía de la India y para básicamente dar más conocimiento a los investigadores en las universidades que tienen mucho interés, pero no hay tanto conocimiento. Uh-huh. Y entonces es muy importante que de la embajada nosotros salimos y difundimos la información sobre la India. Y yo fui a varias universidades y también tuvimos una interacción muy fuerte con todos los think tanks aquí, de CARI, CIPEC, Fundación Nuevas Generaciones, y hay varias, Fundación Global, Fundación Pensar, varias fundaciones y think tanks con quien tuvimos estas charlas. Yo fui también particularmente a tres países, yo mencioné Catamarca, también fui a Santa Fe y Mendoza este año, y espero que el año que viene tendré más oportunidad de viajar más provincias, porque en este año hemos empezado la celebración del 75 aniversario de la India, que vamos a cumplir 75 años de la independencia de la India en el día 15 de agosto de 2022, pero la celebración empezó 75 semanas antes de esta fecha y van a continuar un año más hasta el 15 de agosto de 2023. Tenemos plan de celebrar esta importante ocasión en varias provincias de Argentina en 2022. Estamos intentando, también depende de la pandemia, cómo vamos a seguir con las restricciones, pero vamos a intentar celebrar esta importante ocasión no solamente en Buenos Aires, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también varias provincias que son lejos de Buenos Aires, porque son importantes y siempre digo otra cosa, que si hay que conocer Argentina, hay que conocer las provincias también. La vida, esto es verdad para todos los países, si hay que conocer India, no se puede estar en Nueva Delhi y conocer uh-huh. toda la India. La capital es por supuesto muy importante, pero a la vida de las provincias que tienen un rol muy importante en la formación de un país, hay que seguir con estas actividades y con la interacción con las provincias, y tengo planes de visitar provincias en norte, sur y oeste para celebrar India y también para difundir más conocimiento de la India en estas provincias. No sé si tenemos más tiempo para hablar, porque es muy difícil para los políticos, igual que los diplomáticos, cuando se empiezan a hablar, no se paran.
No, pero estamos muy bien. Has hecho un muy buen resumen de este intenso año de actividades. y de este plan que está en funcionamiento justamente de India 75, que marca un hito en el desarrollo de la democracia de la India y de la interacción que tiene con nuestro país. Así que desde ya, en nombre de toda la comunidad argentina interesada en la cultura de la India, te agradecemos toda tu labor y todo el apoyo que desde la embajada se gesta para todas las iniciativas que tienen que ver con la difusión y el conocimiento cada vez más profundo, más intenso y más amplio incluso en este sentido geográfico que tú mencionabas, para que India no quede restringida simplemente a ciertas áreas de nuestra capital y Gran Buenos Aires.
Gracias, y quiero tener la última palabra de desear feliz Navidad a todos y a todas, y también feliz Año Nuevo 2022 a toda la audiencia de este programa y a todos los argentinos, a mis amigos, que tengo muchos amigos aquí en Argentina. Y también a vos, Gustavo, y tu familia. Muchísimas gracias.
Fue, amigos oyentes y amigas oyentes de Niketan, el señor embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia, con su balance del año 2021 y su mensaje de fin de año.
Y en Niketan recibimos a Silvana Ghisi, nuestra columnista especializada en cine de la India. Ella es directora de arte y tiene mucha experiencia en sets de Bollywood de India. Silvana, bienvenida nuevamente a Niketan.
Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación.
Bueno, este último encuentro del 2021, Silvana, íbamos a continuar contándole a nuestros oyentes el lugar que la mujer india tuvo en el cine de India. El mes pasado empezaste a contarnos históricamente qué lugar ocupó la mujer y cómo se fue corriendo, qué nuevos lugares fue ocupando hasta el día de hoy. ¿Nos podés contar entonces cómo retomamos este lugar de la mujer en el cine de India?
Sí, cómo no. Bueno, breve recapitulación. Habíamos dicho que la primera película en India se estrena en 1913. En esa peli y en las subsiguientes, los roles femeninos fueron interpretados por hombres debido al estigma que implicaba el trabajo en este medio, en el cine, para la mujer. Obviamente la situación no se podía sostener por mucho, con lo cual se recurrió a comunidades donde no tuvieran este tema de, digamos, del estigma asociado a la actuación, y por ello es que las primeras actrices del periodo mudo del cine de la India provienen de las comunidades anglo-india y judía. Lo otro que habíamos mencionado es que había que ser muy cuidadosos con los roles que se representaban en la pantalla, porque una mala reputación de la película, es decir, si había comentarios negativos acerca de que la película atentaba contra valores morales, etcétera, podían reflejarse negativamente en la taquilla y llevar a la pérdida a directores y productores. Por lo tanto, era como necesario, digamos, que los roles de la mujer estuvieran cuidados. Y nada mejor que el personaje de Sita del Ramayana, como modelo de mujer, debido a sus características muy valoradas en las comunidades hindúes especialmente, ¿no? O sea, Sita como mujer devota de su marido, fiel, casta, etc. Entonces, de esta manera se conforman los primeros estereotipos de mujer basados en este personaje de Sita del Ramayana. Bueno, así es como es lo que estos temas los habíamos visto con mucho más detalle en la charla anterior, y de esta manera es como vamos a llegar a la década del 30, a 1931, cuando se estrena la primera película sonora en India. El tema del sonido trajo varias complicaciones. La primera de ellas, que no fue solamente en India, sino que fue en realidad en todas las cinematografías, tiene que ver con el tema de la voz de los actores y actrices. Porque no todas las voces eran adecuadas para la pantalla, es decir, había timbres de voz que no se correspondían con el physique du rôle, problemas de dicción, problemas de acentos, etcétera, etcétera. Y esto implicó, y repito, en todas las cinematografías, que muchos actores y actrices dejaran de tener protagonismo en las películas y pasaron a roles secundarios simplemente como para aparecer en un cartel, atraer a la audiencia, que no conocían a las nuevas estrellas, y después de 2 o 3 películas digamos, con las nuevas estrellas, las estrellas, y también, bueno, cuando digo estrellas me refiero en este caso a tanto hombres como mujeres, pasaron, digamos, al olvido, ¿no? Las estrellas del periodo mudo. Ahora bien, en India el problema era mucho más grave que en otras cinematografías, especialmente en lo que refiere a los roles femeninos, a las actrices mujeres. ¿Por qué? Y porque el 90% del plantel eran mujeres anglo-indias o judías, cuyos acentos claramente no se correspondían con las necesidades locales. Entonces, había que buscar nuevas mujeres que tuvieran acentos acordes a bueno, al lugar donde se rodara, digamos. Así que acá teníamos como el primer problema que trajo el sonido en India. Y luego tenemos otra cuestión que viene de la mano con esta. El sonido no solo nos permite, digamos, escuchar la voz de los actores y actrices, sino que además permitió integrar la música al cine. Y junto con la música, la danza y el canto. Esto para India no es ninguna novedad, de hecho lo único que hizo fue recuperar su tradición teatral, es decir, recordemos que en el teatro de la India no es solo declamación como en el teatro occidental, sino que es un espectáculo, digamos, mucho más integral, donde la música, la danza, el canto está integrado en una sola obra, es decir, no se concibe el teatro como declamación únicamente. Así que el cine de la India entonces recupera esta tradición teatral de tener un espectáculo integral, pero ¿qué pasa? Necesitábamos mujeres que pudieran, además de tener una buena dicción, que hablaran los idiomas locales, que pudieran cantar y que pudieran bailar. Bueno, ¿de dónde íbamos a sacar a estas mujeres? ¿De dónde sacaron a estas mujeres tan calificadas? Bueno, en principio hubo 2 fuentes que proveyeron a las estrellas de este nuevo periodo, ¿no? Década del 30. Por un lado, el teatro Parsi, y por el otro, las cortesanas, o mejor dicho, sus descendientes, que bueno, por una cuestión de, digamos, de que las profesiones se iban pasando, digamos, de generación en generación, bueno, eran también cortesanas, lo que pasa que, por supuesto, en la década del 30 no gozaban de los mismos privilegios y estatus que un centenio atrás. Así que bueno, Teatro Party y Cortesana. Sobre ambas, vamos a detallar un poquitito más. ¿Quiénes serán los Party? Bueno, en principio, son los descendientes de los persas, y hoy Irán, grupos migratorios que ya desde hacía un milenio atrás se habían asentado en la zona del Gujarat. Se dedicaban principalmente a lo que es el comercio marítimo y a la reparación y construcción de embarcaciones. Con la construcción del puerto de Bombay, este grupo creció económicamente y como forma de diversificar su economía o sus inversiones, a partir del 1800 empiezan a comprar teatros. Tienen teatros entonces en toda la zona de Bombay, que son en realidad compañías teatrales. Había muchísimas compañías teatrales en manos de estos descendientes de los persas, que además reclutaban niñas, adolescentes, niñas y niños, ¿sí? Adolescentes desde los 12 años aproximadamente, y les daban una formación integral como actores, cantantes, bailarines, porque es lo que se requería en el teatro. Entonces, cuando llega el cine, había una gran cantidad de tanto actores como actrices que ya estaban listas para dar el salto al cine, que ya tenían toda una formación profesional en el mundo del teatro party, que eran ideales para las pantallas. Bueno, eso por un lado, no solamente pasaron actores y actrices, también pasaron escenógrafos, dramaturgos, etc. Sobre el teatro party deberíamos tener algún día alguna charla como un poco más profunda, pero en líneas generales, esto fue lo que fue una de las fuentes principales de, digamos, de estrellas mujeres en la década del 30. La otra fuente eran las cortesanas descendientes, que bueno, que por esto de la tradición de ir pasando la profesión a las futuras generaciones, eran mujeres que estaban preparadas en lo que es la danza, el canto, la lírica, la poesía. Y por supuesto ya no gozaban del estatus de años atrás. A esta altura, digamos, las cortesanas no tenían la misma reputación, por supuesto, de hecho tenían una reputación bastante mala. Y una forma de canalizar todos estos conocimientos, de aprovecharlos, fue trabajando en el cine. Muchas de ellas como actrices, pero también en otros roles, dramaturgas, algunas llegaron a directoras y también a productora. Bueno, hasta acá llegamos entonces con el rol de la mujer en el cine en la década del 30.
Clarísimo, Silvana, como siempre. Y tenemos una buena noticia que tiene que ver con una película propia, una película tuya. Contanos de qué se trata este nuevo proyecto.
Bueno, a ver, es un proyecto que en principio nace en un entorno académico, es decir, acabo de terminar la cursada de la maestría en cine, es una maestría en comunicación audiovisual en la Universidad Católica. Como tesis final del proyecto, cada uno de los maestrandos tuvimos que escribir un guión. El mío es un guión que básicamente cuenta la historia de un empresario indio que llega a Buenos Aires y entabla una relación con la dueña del hotel. Obviamente va a haber música de Bollywood, tango, mates compartidos, chai, escenas de comida india, escenas de comida argentina, y bueno, un montón de cuestiones interculturales. Y bueno, este proyecto, la idea es que salga del ámbito académico y se pueda materializar algún día, así que fue presentado al concurso de mecenazgo y por suerte fue uno de los tantos proyectos aprobados. Al estar aprobado, bueno, con el dinero que pueda llegar a recaudarse, la idea es empezar a generar un material de venta, el material de difusión, un material que permita presentar este proyecto a concursos, fondos de financiación y coproductores internacionales. Así que, bueno, estoy muy contenta con esto y nada, y espero poder materializarlo. Pero bueno, este es el primer paso, ¿no?
Buenísimo, Silvana, muy buen proyecto y vamos desde acá a aportar lo que podamos para que el viento haga circular con las alas de tus sueños esta concreción de una nueva posibilidad que en el cine se encuentren Argentina e India.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Cuento con ustedes, como siempre.
Vamos a despedirte, ya que estamos hablando de cine de la India, con un tema clásico del cine de Bollywood, Malka Malka, Oh Baby, Oh Baby, y despedimos de esta manera a nuestra baby especializada en cine de la India, la arquitecta Silvana Gisi.
A Rodrigo Pérez Pardo, él es estudiante de tabla, estudió varios años en India, en Varanasi, ahora en España, y con él nos estamos comunicando para que nos cuente de uno de sus proyectos. Rodrigo, bienvenido, Ani, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias por invitarme otra vez.
Bueno, contanos, Rodrigo, acerca de la Tienda Musical de India, este proyecto que armaste, esta plataforma en la que personas de diferentes partes del mundo pueden pedirte instrumentos o accesorios de música que vos de alguna forma personalmente buscás o entras en contacto para que nos lleguen instrumentos. ¿De qué se trata?
Sí, exactamente. Bueno, esta Tienda Musical de la India fue una idea que surgió de crear algo que yo llamo una tienda músico-cultural, en realidad, porque no es solo comercial, si bien en parte es venta de instrumentos musicales y de accesorios, es también, bueno, acercar un pedacito de lo que es estar en India, allí estudiando, aprendiendo música, y de dónde vienen esos instrumentos tan exóticos, ¿no? que después nos encontramos en Argentina. Así que, bueno, hace unos años que tuve la oportunidad de viajar a India y estuve estudiando música allí largo tiempo, yendo y viniendo a Argentina y, bueno, y teniendo un piso, una casa fija allí en India, tuve la posibilidad de contactar con los artesanos, con los fabricantes y, bueno, ver dónde nacen todas estas reliquias, le llamo yo.
¿Cómo es el trabajo que vos haces? La persona que quiere un tabla o algún otro instrumento, ¿cómo lo conseguís vos? ¿A qué lugar vas? Contanos un poquito eso.
Sí, bueno, yo básicamente lo que ofrezco es un poco de asesoramiento también, de información sobre el instrumento y lo que uno busca, porque, bueno, a mí me sucedió que cuando empecé a tocar y aprender música clásica del norte de India, no tenía idea dónde conseguir estos instrumentos, y cuando los conseguí, la persona que los tenía tampoco tenía idea, así que me gusta tratar de orientar un poco y explicarle a la gente como una atención un poco más personalizada, ¿no? Yo veo que en los sitios web hoy en día es todo muy automático, uno está hablando con una computadora quizás, bueno, yo en realidad ofrezco hacer una llamada, una videollamada, tratar de conversar de igual a igual desde mi lugar de músico y de estudiante también, para poder ver qué es lo que está necesitando la otra persona. Y después, por mi parte, el trabajo que yo ofrezco, con el que me he divertido muchísimo en India, es básicamente, yo estuve viviendo en la ciudad de Varanasi, que es la ciudad más antigua de todo India, y bueno, recorro sus callecitas en bicicleta y de a poco, con el paso de los años, fui teniendo contactos de fabricantes de diferentes instrumentos, con los cuales fui estableciendo alguna relación. Ellos ya me conocen muy bien. Y bueno, esos instrumentos que conocemos allá en Argentina, por ejemplo, como un tabla, un sitar, un armonio, un sarangui y todos los accesorios que corresponden a estos instrumentos, bueno, se pueden encargar, se hace un trabajo artesanal donde uno pasa tiempo con el artesano, con el luthier, y conoce de cerca también su trabajo y hasta su familia, ¿sí? Hasta que, bueno, uno recibe esa pieza que está trabajada con un cariño particular, hasta que llega a mis manos. Yo soy un poco coleccionista de instrumentos, de antigüedades, y bueno, viviendo en una de las ciudades más antiguas de India, hay antigüedades por todos lados, así que bueno, los voy coleccionando, y luego, bueno, creé esta tienda online, donde sí, también se venden instrumentos y accesorios, y desde India, donde estuve ahí establecido un buen tiempo, los voy enviando a todas partes del mundo, y los hago llegar, a veces en pocos días, a veces por cuestiones que nos exceden, pueden tardar un poco más, 2 semanas, 1 mes, a veces 1 semana, y bueno, hacer un poco de puente entre lo que es India y Argentina, muchos países de Latinoamérica, y ahora se fue expandiendo a todo el mundo, así que nada, estoy contento por eso también. Algo interesante es que cómo se construyen estos instrumentos, que son tan grandes y tienen tanto trabajo encima, tanto detalle. Los indios trabajan sentados en el piso con todas las herramientas desparramadas, muchas veces en lugares donde ninguno de nosotros podría trabajar de nada, en condiciones muy extremas. Sin embargo, trabajan muy tranquilos, tomando su té, chai, con un montón de herramientas de mano, y todo hecho a mano, muy, muy artesanalmente. Son instrumentos que están hechos con maderas, en su mayoría maderas estacionadas, algunas muy antiguas, otras no tanto, tambores con parches de cuero, instrumentos enormes de madera con calabazas secas que funcionan como resonantes, cuerdas, muchísimas cuerdas, y muchas decoraciones también. Son instrumentos muy complejos, no solo de tocar, sino también de afinar y de construir. Son algunos, la verdad, verdaderas obras de arte, ¿no? Piezas únicas.
¿Cómo te encuentran nuestros oyentes en redes sociales, Rodrigo?
Me pueden encontrar, por ejemplo, en Facebook como Tienda Musical de la India, o en Instagram como tienda.musical.india, a través de las redes sociales. O pueden contactar directamente, en estos mismos sitios van a encontrar mi número de teléfono, y bueno, hay un pequeño sitio web ahí en construcción también para ver si puedo lograr un alcance un poco más universal.
Les recomendamos, además de por los instrumentos, les recomendamos seguir la cuenta de Rodrigo Pérez Pardo, que también nos va dando postales de India, así como esta que estaba describiendo de cómo se construyen los instrumentos musicales. Rodrigo, te agradecemos muchísimo nuevamente tu paso por mi canal.
Bueno, muchas gracias por invitarme, que sigan muy bien y nos vemos la próxima.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Aquí en Conoce India, este espacio en el que Niketan se adhiere a la campaña que la Embajada de la India en Argentina viene realizando para dar a conocer distintos aspectos de su cultura, hemos tenido en la última semana la buena noticia de que la UNESCO ha incorporado dentro de lo que se llaman los patrimonios inmateriales de la humanidad un evento muy propio de India en general y especialmente intenso en la zona de lo que nosotros llamamos Bengala, West Bengal, como se la llama en la propia India, que es el Festival Durga Puja. Así que hemos convocado a un bengalí que al día de hoy hace tanto tiempo que vive aquí en Argentina que podemos casi apropiárnoslo como bengalí argentino, que es el cocinero Rabindranath Yana, para que nos cuente un poco. Bienvenido, Ravi, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Esa oportunidad que recién que contaste de, sobre el tema de Durga Puja. El Durga Puja, el de provincia de Bengal, es un festival muy importante, todo país conocen como Navaratri, ¿no? El Bengal se viste es totalmente diferente, luces, cada barrio se arman el templo, temporalmente, cada barrio, su manera, toda gente divierte el muchísimo, todo, durante ese 9 días, comida, se hacen todos vegetarianos, ropa, nuevas ropas, el festival que encantan todo el mundo, después sigue, extiende hasta Diwali, con luces, con todo, el Bengal, el Festival de Durga Puja es más grande de todo país.
Y es un festival aparte que es muy importante para las familias dentro de Bengala, ¿no, Ravi?
Sí, todo familia, sí, Bengal en todo, no hay otra religión que todo Bengal, ese festival se sienten muy religioso, viene de muchos años como culturalmente, ¿no?
Recuerdo yo alguna vez justamente haber estado, creo que fue en el 2019, en la última oportunidad que estuve en Kolkata, acababa de finalizar y como que las familias retornaban a los distintos lugares donde viven en India porque aprovechan esta celebración como para confluir todos a algún hogar de sus padres o de sus ancestros y hacer esta celebración dentro de esas diásporas internas que tiene India, porque India tiene este fenómeno de que personas que provienen de una región suelen a veces vivir en otras, pero cuando tienen determinadas oportunidades se vuelven a reunir y comparten fraternalmente.
Sí, exactamente. Sí. El gente espera, cuando se la Durga Puja, se dan el feriado por 3-4 días y gente se reúne con toda familia conjunto, vive en otra parte de la provincia, pero se reúnen por este festival 4-5 días, disfrutan un montón. El festival es, como conté, es más grande todo festival que venga a la Durga Puja, es muy importante para Bengal.
Bien, así que este es otro motivo para cuando se reabran las fronteras del turismo pleno hacia India, no dejar de visitar toda la zona de la cultura bengalí y en particular focalizada desde la ciudad de Kolkata para percibir y poder participar de estas celebraciones y festividades que le dan esos caracteres propios que cada cultura en la India tiene. Y para los que quieran, Ravi, conocer también la India desde el aspecto culinario, que en Argentina tanto nos gusta y nos atrae, ¿por qué no nos cuentas del emprendimiento que tú llevas adelante desde tu restaurante y lugar de delivery de cocina de la India, que se llama Thali?
Sí, estamos ubicados en Palermo Viejo. Estamos haciendo con Natalia, con muchas actividades, estamos ahora recién programado en enero la cena con cine en la terraza, después eso se va a hacer 13 de enero y 14 se va a hacer la danza clásica de la India que presenta Natalia y con comida. Y después el sábado 15 hay una banda, se llama Flaco de la India, que se va a tocar en la terraza con cena. Estamos trabajando muchas actividades sobre cosas todo de la India, cine, danza, música, eso todo estamos en enero, está programado, así que tiene gente, oportunidad para conocer un poquito cultura de la India, música o danza, se puede venir a disfrutar música, danza, con comida.
Perfecto, Ravi. Queríamos entonces que te hicieras presente como bengalí residente en Argentina, contándonos las características de este gran evento que acaba de ser incorporado al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y saber todos que pueden acercarse al Centro de Artes de la India Gungur, donde está también funcionando el restaurante Thali. Muchas gracias, Ravindranath Yana.
A vos, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Hola. Te invitamos a que te acerques al yoga tradicional. Atmabodha, Escuela de Yoga Tradicional, es una escuela internacional de formación y perfeccionamiento continuo. Te invitamos a la formación en yoga tradicional de 200 horas que se desarrolla en un año totalmente online. Desde cualquier lugar del mundo te podés sumar. Comienza en abril. Te ofrecemos una doble certificación. Un certificado emitido por Atmabodha, Escuela de Yoga Tradicional, y un segundo certificado emitido por The Lonavla Yoga Institute, una seria institución con una larga trayectoria a nivel académico en yoga tradicional. El plantel docente de Atmabodha está conformado íntegramente por profesores graduados universitarios y contamos con una red de embajadores en varios países del mundo. En este momento te ofrecemos un valor promocional para la Argentina. Inscribite antes del 1 de marzo. Podés visitar nuestra página web www.yogaatmabodha.com o nuestro Instagram, yogaatmabodha. Nuestra formación está dirigida a todo público interesado en profundizar sus conocimientos del yoga, en adquirir un conocimiento sólido que funcione a modo de base para desarrollar su tarea como instructor de yoga. Y si ya sos instructor, nuestra formación a modo de posgrado ordena y jerarquiza tus conocimientos. Si simplemente sos un caminante del desarrollo personal, la formación es un ámbito teórico y práctico para que aumentes el conocimiento de vos mismo. Los esperamos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto Isue 3D Gloss.
Nos despedimos entonces, amigos. Les deseamos un feliz año, que comiencen las cosas a mejorar paulatinamente para todos. Aquí estaremos desde el primer lunes de enero del 2022 junto a Aldana Tenaglia y todos nuestros distintos corresponsales en las distintas temáticas para que sigan sintonizando con India en Argentina.
Este fue un programa de Niketan Producciones que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.